Quiero acercarme más a mi Señor. Amén. Gracias, hermano John. Gracias, músico. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más en el tiempo del atardecer. Bendito sea su maravilloso nombre. Queremos continuar más o menos donde empezamos esta mañana, si es que podemos. Empezaremos con nuestra escritura de apertura una vez más de Lucas, el capítulo séptimo, 17, perdón, empezando en el verso 26. ¿Ve? ¿Está contento? Es mejor que lo contrario, ¿verdad? Es una decisión. Yo decido ser alegre. ¿Qué tal usted? Y yo tengo mucho por qué estar contento. Bendito sea su maravilloso nombre. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está profetizando. Él está diciendo que el Hijo del Hombre vendrá de nuevo y será revelado una vez más en la tierra a su iglesia. Pero el tiempo en lo cual hace él esto será el tiempo como lo fue en los días de Noé. Y después describe a nosotros cómo es que eran esos días, dice él. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Nada mal con alguno de ellos. Todos hacemos eso. Pero eso es todo lo que hacían. Había una inundación por venir. Había un mensaje que se estaba siendo predicado. Dios no es voluntad que ninguno perezca. Y él hizo el camino. Y ese camino era esa arca de seguridad. Y ellos la ignoraron. Y en vez de ello, comían, bebían y se casaban y se daban en el casamiento. En otras palabras, otro día más, pues, las cosas continuaban como lo habían sido desde el principio. Hasta el día en que entró Noé en la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Se da cuenta que todos vinieron a ser un creyente eventualmente? Aquellos en la puerta de afuera del arca vinieron a ser tanto creyente como los que estaban dentro del arca. La diferencia en qué lado de la puerta estaban. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, recuerde que Lot fue allá abajo a Sodoma y era una gran ciudad en aquel tiempo, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, nada mal con ninguna de esas cosas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, el mismo día, no el año que vino o el mes que siguió, el mismo día, ¿ve? Hablando de lo que es apenas haciéndola por escape. El mismo día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces lo que nos dice esto es de que en el día en que el Hijo del Hombre es de ser revelado, habrá una calamidad que sigue. Pero será un tiempo cuando las personas solo continúan como siempre lo han hecho. Y será un tiempo donde las personas están gastando el mensaje de gracia, rechazándolo. Así será en el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Y esta noche queremos ver qué es el Hijo del Hombre, de qué es que estamos hablando. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias una vez más por venir y reunirnos con eso de la fe igual de preciosa. Que pedimos que tu bendición sea con cada uno y de todos. Gracias te damos por la maravillosa alabanza y maravillosa atmósfera que fue creada. Confiamos de que tú seas te agrade el habitar entre nosotros. Ahora queremos alabarte en palabra. Como ya te alabamos en espíritu, nuestro deseo es de que nos hables las palabras de vida, que nos alimentes nuestro pan de cada día y que nos prepare por los días venideros. Y Señor, es nuestro deseo de decir así sea a mí y de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra. Y sabemos que estamos viviendo en un día como fue, como si fueran los días de Noé. Un día tal como lo fue en los días de Sodoma. Y queremos estar seguros, Señor, de no errar nuestro día y nuestra visitación. Sabemos que tú eres rico en misericordia, que no es tu voluntad que ninguno perezca y que has provisto un camino para el que quiera. Y queremos estar seguros de tomar a ventaja de la oportunidad que has extendido al humano aquí. En esta hora, tu gracia sublime y tu amor sublime, ninguno de nosotros lo merecemos. Si lo hubiéramos merecido, no podíamos usar el término gracia o misericordia, porque la gracia es favor no merecido, es algo que no trabajaste o no ganaste, es algo que a ti se te impartió. Entonces queremos ser prontos en caminar en todo lo que nos ha llamado, caminar, creerte, confiarte, encomendar nuestras vidas enteramente a ti, y Padre, ciertamente te daremos toda la honra, gloria, alabanza. Bendice a todo aquí en el nombre de Jesucristo, el Señor, oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Quisiera darle por título a este mensaje, como en esta mañana trajimos, una ciudad llamada Sodoma. Esta sería parte 2. Una ciudad llamada Sodoma, parte 2. Y creo que esta sería serie de muchas partes, porque hay mucho que decir una vez más en el mensaje de los ungidos al tiempo final. Ahora, hay tres cosas que diré antes de cerrar. Esto es eso. Quiero que escuche bien atentamente ahora al cerrar. Tres cosas, recuerde, tres cosas han sido cumplidas. Tres cosas están delante de ti ahora. Ahora mismo. Primero, el mundo está en una condición de Sodoma. Jesús dijo que sucedería. Vea la perversión. Nuestras mujeres tratando de actuar como hombres y nuestros hombres tratando de actuar como mujeres, afeminados, podridos, sucios, decaídos, poseídos de diablos y ni lo saben. La Biblia dijo que eso iba a pasar y ahí es donde están ahora. Vea, no está condenando a las personas, sino que las personas están rechazando la misericordia de Dios y están haciendo cosas que no son agradables a Dios. Y aún están diciendo que lo que están haciendo es agradable a Dios. Segundamente, es en esa hora, de acuerdo a la escritura aquí, que Janes y Jambres aparecen. Segundamente, recuerde, en el gran éxodo fuera de Egipto, que dos hombres salieron de entre el movimiento del mensaje y trataron de resistir a Moisés y el ministerio, y de tal manera ese tiene que repetirse una vez más en esta hora. Tiene que haber personas que se levantan y oponen a la verdad que está yendo por delante. Por terceramente, es en esa misma hora que el Hijo del Hombre es de ser revelado. Ahí está tu creyente manufacturado, fabricado, y el incrédulo, ¿ve? Ahí es el genuino, la palabra que se está parando, vindicado, y luego ahí está el que está imponiéndose. Ahí se viene desde esta tierra del mensaje, ¿ve? Desde la costa este a la costa del oeste, desde California, Nueva York. Y somos pobres, ¿ve? No tenemos estas cosas de flores o de televisión. Solamente estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Ahora, quiero que note esto, por cierto, y ustedes que escuchan esta cinta, quizás habían pensado hoy que estaba tratando de decir eso de mí mismo, siendo que yo estaba empaquetando este mensaje. Yo no tengo más que hacer con ello que alguna cosa, no más que solamente una voz. Y mi voz, aún contra mi mejor juicio, yo quería ser un atrapador, pero es la voluntad de mi Padre que yo lo declaro y estoy determinado a hacerlo. Yo no fui aquel que apareció en el río, solamente estaba ahí parado cuando Él apareció. Yo no soy el que cumple estas cosas o predice estas cosas que suceden, tan perfectas como son. Solamente soy aquel que está cerca cuando Él lo hace. Yo solamente fui una voz que Él usó para decirlo. No fue lo que yo sabía, fue a lo que yo me rendí, por lo cual Él habló. No soy yo, no fue el séptimo ángel, no, fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, su mensaje, fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre, es Dios. El ángel no fue el Hijo del Hombre. Él era el mensajero del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es aquel en quien te estás alimentando. No te estás alimentando en un hombre, sus palabras fallarán. Pero te estás alimentando en la palabra que no falla de cuerpo del Hijo del Hombre. Y vamos a respaldar esto por escritura aquí esta noche, porque tiene que ser basado en palabra. Así es que esta mañana vimos a lo que eran las unciones. En los días cuando la ciudad de Sodoma vivía, y vimos que había tres grupos de personas sobre la tierra en esta región, en este tiempo que estaban siendo identificados, había un grupo que era creyente. que era elegido, escogido por Dios, que Dios hizo su pacto con ellos. Y eso era el grupo de Abraham. Después vimos había el grupo de Lot. Y eso representó al grupo de la Virgen insensata de aquel día, que eran elegidos a vida y serán salvos. Pero no conocían a Dios personalmente como lo conocía el grupo de Abraham. El testimonio de Lot era, Abraham dijo que Dios dijo. Abraham dijo que Dios dijo, ¿verdad? El alma de Lot, nos dice la Escritura, era angustiado por los pecados que estaban siendo hechos en Sodoma, y él era justo cuando lo comparabas con aquellos que estaban viviendo en Sodoma. Y el grupo de Lot representa a aquellos que son justificados y aquellos que son santificados, pero se les acabó el aceite, no obtuvieron el aceite adicional, no fueron llenos con el Espíritu Santo. Y el hermano Branham identificó los espíritus que estaban ungiendo, que fueron a Sodoma, como las unciones. Recuerde, había tres ángeles que vinieron y se reunieron con Abraham y que habían tenido comunión con él. El Señor mismo levantó polvo y dio su aliento en ello, dio paso en ello y trajo a dos más ángeles ministeriales junto con ellos. Entraron en cuerpos de carne y esos dos fueron a Sodoma. Y aquel otro era Elohim, el Señor mismo, hablando a Abraham y teniendo comunión con él y dándole a él una promesa. Y el hermano Branham identificó los espíritus de las unciones que fueron a Sodoma como el reverendo Billy Graham tuvo, y al cual Oral Roberts también operó. Pero tenemos que recordar en mente que estos ministerios a Sodoma no conocen parámetros, y esos que viven en Sodoma no son identificados por donde es de que físicamente viven. Esto fue una manifestación espiritual, lo que una vez más era un tipo físico o una sombra. De manera que sabemos que Sodoma no es un lugar físico, sino que Sodoma es una condición espiritual. Y hay personas que están debajo de Sodoma, sin importar dónde es de que vivan y sin importar a dónde es de que vayan a la iglesia. Lot decidió vivir en Sodoma después de seguir los mensajes de Abraham por años. Y el grupo de Lot era más preocupado con la vida de ciudad que lo que fue el grupo de Abraham. Recuerde que Abraham vivió en los planes de Mamre y caminó con Dios y tuvo comunión con Dios y se permaneció separado. Una vez más, eso sería una condición espiritual. Una vez más, en vez de andar siendo atraído a un lugar físico. Ve, no hay un lugar físico donde somos salvos. Dicen, ven acá o sea allá. No, tu seguridad está en Cristo. El tercer grupo se identificó, eran los incrédulos de Sodoma, que tropezaron bajo pie la misericordia de Dios que fue extendida a ellos por esos dos mensajeros. Y ellos decidieron vivir en un estado pervertido y tenían placer en ellos. Y vimos que había tres ángeles, como dijimos, que visitaron los planes de Mamre primero, que unieron al grupo elegido de Dios, a Abraham y a Sara. Y su campamento, y dos de sus ángeles fueron a Sodoma. Uno era el Señor mismo, y los otros dos eran ángeles del Señor y ungían a los hombres así como lo hacen los ángeles hoy en día. Y esos que rechazaron su mensaje eran cegados con humo del camino de escape de los juicios que pronto iban a caer sobre Sodoma. Y muchos que vinieron en contacto con el mensaje que fue entregado a Sodoma, ellos querían conocer intelectualmente por conocimiento en vez de por revelación. Querían conocer tras la carne en vez de tras el espíritu. Y vimos que todo en la historia estaban debajo de una unción o el otro. Y donde nos quedamos esta mañana fue con la declaración que sigue, la que dijo Jesús. Dijo en el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, esta noche la pregunta es, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Y qué significa el título Hijo del Hombre? ¿Y cuál será la señal del Hijo del Hombre que se identificará entre nosotros. ¿Y por qué es que el Hijo del Hombre está siendo revelado al tiempo del final de las edades? ¿Y cómo se paralela esto? ¿Cómo es de que esto paralela a lo que sucedió en los días de Sodoma? ¿Y cómo es de que se reveló él a sí mismo en aquel día? Todas esas son buenas preguntas y gracias por preguntárselas. Y por la gracia de Dios vamos a tratar de tomar unas cuantas de ellas aquí esta noche. Y visitaremos las siguientes después. Entonces el término Hijo del Hombre, claro, es un término bíblico. De manera que cualquier entendimiento de lo que significa tuviese que alinear con las Escrituras. No puede ser, bueno, yo pienso, él piensa, o la iglesia dice esto otro. Debe de alinearse con la Escritura, porque la Escritura no contradice Escritura. La Biblia nos enseña que Jesús es conocido a la humanidad por tres títulos a través de las edades del tiempo. Él es referido a Hijo del Hombre, Hijo de Dios y Hijo de David en varios diferentes periodos en tiempo. Cuando Él nació entre nosotros, cuando Él tomó carne, Él era el Logos de Dios, la Palabra de Dios, que tomó la forma de hombre. Y sabemos que el Logos de Dios es Espíritu de Dios tomando una forma. Y Él también es llamado el Hijo de Dios, porque Él es el atributo de la plenitud de Dios manifiesto. Él vino de Dios y tomó la forma, aquel que tomó la forma del pilar de fuego, ahora ha venido a ser carne. Y en Él están todos los pensamientos eternos de Dios, los cuales después vinieron a ser palabra, de manera que Dios expresase esos pensamientos. Y es la palabra que nos dice la Biblia que creó todas las cosas. Es Dios viniendo a ser tan palpable. El Dios invisible es condescendiendo a hacerse a Él mismo dado a conocer en lo visible. De manera que los logos de Dios, o la palabra de Dios después un día vino a hacerse carne y habitó entre nosotros y le conocemos como Jesucristo. Y Jesús cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él era dado a conocer a nosotros como el Hijo de Dios, el único, el unigénito del Padre. En aquel tiempo era el único unigénito del Padre, pero ya no es más el único unigénito del Padre porque hay muchos hijos que han venido. Y después también era dado a conocer como Hijo de Hombre. Ahora, uno de los lugares donde la iglesia se ha venido a confundir a través de las edades fue cuando Jesús fue llamado Hijo de Dios. Claro que era Hijo de Dios, porque Él salió de Dios, o era Dios tomando una forma más tangible, era Dios expresándose a sí mismo en otra forma, tomando lo que estaba dentro de Él, su esencia, su ser, y expresándolo. Pero como un hombre, el hombre, la parte del hombre físico tuvo un principio, y la parte de hombre pagó la penalidad del pecado a través de muerte, y la parte de hombre murió. Entonces la parte de hombre, aunque él era hecho de una célula de sangre que vino de Dios y no de hombre caído, no había instrumentalidad varón en el traerle a él, la parte de hombre, la parte de carne no era eterna, no preexistió. Él era el Hijo de Dios, pero la forma en la cual él decidió a revelarse él mismo a nosotros era Hijo de Hombre. Espero que no le pierda. No espero perderle, sino que vamos a tratar de descifrar esto más al pasar. Ahora, el Hijo del Hombre es la palabra viva en su plenitud, revelándose a sí mismo a nosotros desde detrás del velo de un hombre. Las otras formas que en la cual la misma mera persona se iba a revelar, él a través de, iba a ser Hijo de Dios a través de la edad de la iglesia, Hijo de David en el milenio, pero es el mismo. No es un Dios diferente y no son tres dioses, es el mero mismo. Recuerde que en un punto llamaron sobre él y dijeron, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no volteó, no paró, porque no estaba operando en ese rol como Hijo de David. Es el mero mismo que se va a sentar en el trono de David en el milenio. Pero no estaba en ese oficio en aquel tiempo en particular. Hijo de Dios, hijo de hombre. Entonces, lo que le identifica a él como hijo de hombre es el hecho de que él es la palabra viva revelándose a sí mismo al hombre a través del hombre. Entonces, antes de ir más adelante aquí esta noche, déjeme volver a decir las dos características que identifican el oficio del hijo del hombre. ¿Están escuchando? Por primero es de que es la plenitud de la persona de la palabra. No es palabra parcial, es la palabra entera. La plenitud de la palabra, de la Logos de Dios que está siendo revelado. Por segundo, Él está revelándose a sí mismo a través de carne humana. Juan nos dice en Juan capítulo el primero que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y después la palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros. Jesús refirió a sí mismo, a Él, frecuentemente como hijo del hombre. Y Él comprobó que Él era el hijo del hombre por medio de revelar a nosotros la palabra de Dios y manifestando a nosotros la palabra viva. Él no vino, no era una palabra muerta, era palabra viva. Y debido a que Él es la palabra, Él tenía el poder de la creación. Pablo nos dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él tenía vida eterna. Él tenía poder sobre todo otro poder que había, sobre todo principalidad y poder, ya sea en los cielos o sobre la tierra o debajo de la tierra. Y la palabra, como lo dice Pablo en Hebreos, es una discernidora de los pensamientos y las intenciones de los corazones. La palabra conoce los meros pensamientos y intenciones de nuestros corazones. Y lo demostró vez tras vez, diciendo cosas que solamente la palabra puede discernir. Satanás puede imitar muchas cosas, pero no conoce tu pensar. No sabe lo que está en tu corazón. Entonces, Él era la mera imagen y la mera expresión de Dios. Por sorpresa, en carne humana, frágil. ¿Ve? Entonces, Dios vino a darse a conocer por el prole del Hijo del Hombre. Cuando Él pagó por el precio del pecado, cuando murió en la cruz, el Logos de Dios dejó el cuerpo. Y después, el mismo Logos levantó ese cuerpo una vez más y después mezcló elementos de ese cuerpo con ese Logos para hacer su condición glorificada. De manera que el cuerpo en el cual Él vivió no existe más ya. Pero un cuerpo en esa semejanza sí existe. Oh, usted dice, oh, yo no sé acerca de eso. Bueno, tú quieres el mismo cuerpo en el cual estás ahorita mismo. La misma cosa te va a pasar a ti. Cuando salgamos de la tumba, no van a ser un montón de fantasmas o cuerpos ahí por todas partes, sino que ciertos elementos que hacen tu cuerpo se van a mezclar con tu teofanía y eso será tu condición glorificada. Vas a ser parte cielo y parte tierra. Cuando Jesús pagó el precio, el Logos le dejó el cuerpo. Y después el mismo Logos vino y levantó ese cuerpo otra vez y mezcló con los elementos para hacer su cuerpo glorificado. Y después le vemos caminando a través de paredes, comiéndose un sándwich de cerro, y lo vemos ahí con pan y pez sobre el agua. Y quizás le vimos a él comer un sándwich ahí de pescado. Y de alguna manera eso fue puesto también, porque el sándwich que comió del pez también se movió junto con él a través de paredes. Entonces después vino a ascender en lo alto para venir a ser nuestro sumo sacerdote y regresó como lo prometió 50 días después en la forma del Espíritu Santo para darse a conocer él a la iglesia y al mundo en otra forma. No el cuerpo físico con cicatrices de clavos, sino que el Espíritu que habitó en él. Y identificar a nosotros esta otra forma, viene con esto, esta otra forma, el título del oficio de el Hijo de Dios. Él nos dijo que Él iba a estar con nosotros en esa forma a través de las edades de la iglesia, y en esa forma Él ha ungido a las iglesias y Él ha sido la mera fuerza de vida a la iglesia que Él ha estado edificando a través de las edades. Pero nos dijo que al final de las edades, cuando las condiciones de Sodoma y de los días de Noé estén aquí sobre la tierra una vez más, entonces daría Él dado a conocer una vez más como hijo de hombre. Entonces es el mismo Cristo a través, el Cristo de todas las edades, y es el mismo Cristo, ya sea si sea en el oficio del Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, o el Hijo de David. Pero lo que es diferente, la forma o en el oficio en el cual se está expresando a través de. Entonces, en las edades de las iglesias, el logo no ha tomado la forma del hombre y manifestado a sí mismo en su plenitud una vez hasta esta edad. Entonces, lo que verdaderamente identifica a Hijo de Hombre entre nosotros puede ser mejor hallado en las palabras de Jesús a sus discípulos. Pues hay que ir ahí. Vamos a leer una porción larga de Escritura y después vamos a partir en pedazos. Juan capítulo 6, 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio Jesús la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, o cuando llegaste acá, o maestro. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De manera que he aquí, Jesús empieza a darnos claves de quién es y cómo es de que Él será dado a conocer a sus hijos, a sus elegidos, y cómo es de que impartirá su mera propia vida a nosotros. Las personas habían estado creyendo las señales y siguiendo las señales. Y estaban siguiéndole a Él debido a las señales y los milagros que Él cumplió. Y eso identificó la vida que estaba viviendo en Él. Dijo: si no me creen por las palabras que hablo, creedme por las obras, porque ellas son las que testifican de mí. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Ningún hombre puede hacer estas cosas excepto que el Padre esté con él. Y Jesús acababa de haber ministrado a multitudes grandes y estaban reunidos juntos lejos de ciudades y de pueblos y vinieron a tener hambre y no tenían comida cercana con que se alimentasen. Entonces Jesús tomó unos cuantos panes y unos cuantos peces y oró por él y los multiplicó cuando él los partió en porciones y 5,000 fueron alimentados. Y 12 canastas fueron recogidas de lo que sobró de los 5 panes del grano. Ahora, Jesús nos dijo, después de que le seguían, después le dijo: no están siguiendo tras las señales, sino que viniste porque fuiste alimentado. Y después les empieza a decir que Él, como el Hijo del Hombre, va a darse a conocer a todos los que el Padre les ha dado. Y cuando lo haga, el elegido de Dios literalmente va a participar de él. Yo sé que eso suena como un vampiro, pero pues vamos a descifrar esto hasta que esté seguro de que lo vean. Entonces él empieza aquí por decir: el Hijo del Hombre dará a ti vianda que no perecerá. ¿O porque en Nabucco no ocupó un congelador? Entonces, hay dos cosas importantes que tenemos que parar atención aquí. Primero que todo, Él va a dar a aquellos que vienen a Él comida. Y también les va a dar a aquellos vida. Y la vida que tendrán en ellos va a necesitar ser alimentada, así como también la vida natural que tienes en ti necesita comida natural, de manera que sea sustentada. ¿Están conmigo? ¿Están aquí? Entonces, esta vida necesita algo en que alimentarse. Y lo que esa vida se va a alimentar es el Hijo del Hombre. Ahora, yo sé que esto suena como loco. Ellos dijeron que sonaba loco, y vamos a ver aquí en unos momentos en las Escrituras. Suena loco. Si tú estás tratando de entender estas cosas con tu mente natural, pero no está hablando de comer su cuerpo literal o beber su sangre literal. El Hijo del Hombre está habitando en él. El Hijo del Hombre no es la carne. El Hijo del Hombre está habitando en la dentro de la carne, detrás del velo. Y el Hijo del Hombre es la palabra viniendo a través de nosotros, a través de carne humana, ese Logos, el cual estamos comparticipando. Así como también, como un ejemplo, en el desierto, en el Antiguo Testamento, dentro de la tercera parte que representa el alma, había el lugar santísimo, y ahí adentro estaban las tabletas de, perdón, las piedras de los mandamientos, y también estaban ahí querubines cubriendo el asiento de la propiciación, y después la gloria Shekinah vino en esa tercera dimensión, y había ahí comida de ángeles que era coleccionada, que descendió del cielo, que fue coleccionada y fue puesta en un jarro, que nunca pereció, que nunca desmenuyó. Entonces, si tú estabas detrás de ese velo, podías comparticipar de ese pan y podías tú tener comunión con esa vida, pero el velo que estaba cubriéndolo no era la vida. El velo que le estaba cubriendo, tú no estás comparticipando del velo, no estás comparticipando del tabernáculo, no estás comparticipando de la tienda, era lo que estaba detrás de ello. Entonces, el Hijo del Hombre no es la tienda, sino que tiene que haber una tienda para en la cual se revele el Hijo del Hombre a él mismo, en ese oficio. Entonces, la vida que tendrán en ellos tendrá que ser alimentada, también como nuestra comida natural necesita comida natural para sustentarla. Y lo que esa vida espiritual se va a alimentar es la palabra del Hijo del Hombre que no falla, lo cual es la palabra viniendo a nosotros a través de carne humana, ese Logos, el cual estamos comparticipando, la palabra de Dios. Es la palabra viva, en eso nos estamos alimentando. Y claro que sin la palabra no pudiésemos cumplir el propósito que Dios nos ha puesto aquí para llevar a cabo. Así como los hijos de Israel no podían viajar a la tierra de promesa natural con comida natural que Dios les provió. Entonces, no escuché si era sin la comida o con la comida. Y después, en Juan 6:28 se dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. De eso estamos hablando, de Moisés, de los hijos de Israel. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, si estuviesen escuchando, si tuvieran oídos espirituales, habían reconocido que Él es el pan que fue tipificado, esa comida de ángel que descendió del cielo, que sustentaba a los hijos de Israel. Esa era esa sombra, Él es ese pan, ese maná, esa palabra que descendió del cielo. En el verso 33, Juan 6, ¿por qué 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, no son Dios múltiples. Hay un hombre ahí que fue creado de una célula de sangre en la cual se reveló Dios a través de. Entonces, ahí está la parte de hombre y la parte de Dios. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Pff. ¿Qué tipo de pan? ¿Pan de maravilla? ¿De quién? ¿Tú crees que eres el mero mero? Y debemos de comerte, supongo. Sí, tienes un problema con eso. Y decían, ¿no es este Jesús? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Bueno, José no fue su padre. Dios era su padre. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, Él es la palabra. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre. Dios es un espíritu, nunca verás a un espíritu. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Ahora, estás viéndole a ella conforme se está manifestando a él mismo desde detrás de ese velo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, él es la palabra, entonces estás creyendo sobre la palabra. Y después dice él, yo soy el pan de vida. ¿Lo ven? Imagínense, estando ahí entre estos escolares enseñados de Antiguo Testamento, sacerdotes enseñados. Y después dice, yo soy el pan de vida. Rascándose sus cabezas, imagínense. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Saben qué? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Entonces, él está hablando de una vida diferente y de un pan diferente. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Una vez más, no fue lo que está diciendo. Él va a ofrecer su cuerpo como un sacrificio, pero no vas a comer su carne. Vas a comer lo que está detrás del velo, sus palabras de vida. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, ¿no lo explicó? Él solamente lo dijo. Pensaron, él quiere que seamos vampiros. Debemos de comer de su cuerpo y tomar su sangre y crecer algo. El más dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Ven? Y todavía se estaban rascando sus cabezas. ¿Qué en el mundo está diciendo locomanía? ¿Qué es comunión? Cuando tenemos un servicio de comunión, tomamos pan sin levadura y vino, ¿es verdad? Así como Jesús hizo con sus discípulos, a lo que llamamos nosotros la última cena en el aposento alto. Fue el mismo aposento, el aposento alto y el lugar donde fue la Santa Cena fue el mismo lugar. Y él partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, tomad mi cuerpo, comed de él. Y este tomó el vino, dijo, este es mi sangre, tomad, vivir de él. Pero fue su sangre. ¿Acaso él sacó una aguja y dijo, a llenar esto, vamos a tomar mi sangre esta noche? Y pues fui mordido en otras partes. Muérdeme aquí, ¿por qué no me muerden aquí? Quizás no me va a doler mucho. Este es un lugar más tierno, ¿ve? Era simbólico, ¿es verdad? Y lo que simboliza es de que su cuerpo fue dado por nosotros como nuestro sacrificio. Y que tú comiste tu sacrificio del Antiguo Testamento, tú comiste tu cordero, ¿verdad? Comías tu cordero. Y la sangre, no es que estás tomando su sangre literalmente, pero había vida. Mire, solamente Dios puede hacer algo así. Dios, el gran Dios del universo, Él es tan grande y envolviendo todo el tiempo y el espacio. No lo puedes poner en una caja o en una botella. Él se puede expresar a Él mismo como Él se quiere expresar. Pero Él decidió de venir entre nosotros y decir, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a envolver a mí mismo en una célula de sangre. Digo, una célula de sangre, tienes que tener un microscopio para verlo, ¿verdad? Voy a crear una célula de sangre y de alguna manera voy a meterme a mí mismo yo en esa célula de sangre, y después voy a poner esa célula de sangre en el vientre de una virgen. Entonces, para que los dos, el huevo y el germen vino de Dios, ve, no hubo instrumental ahí humano. Y después voy a crecer y desarrollar un cuerpo que es como mi hermano, y voy a vivir una vida perfecta, y después voy a ofrecerme a mí mismo como el sacrificio por el pecado, porque nadie más es digno de ser ofrecido como ese sacrificio. Tuviese que estar sin pecados para poder ser ofrecido como sacrificio. Y voy a de mi propia sangre voy a tirarla, y entonces voy a venir después entre los creyentes. Ahora, la sangre, vamos a decir, si tuviera un cuarto de su sangre, la sangre de Jesús, hermano, ¿acaso no harían un gran carnaval acerca de ellos? Vendiéndose en gotas, imagina. Si usted tuviese eso, usted dijera, bueno, esto es la mera sangre de Dios, qué precioso, ¿verdad? Lo que es precioso es de que esa célula de sangre tuvo que ser partida para que la vida que estaba en esa célula de sangre, esa vida eterna, esa vida de Dios, pudiese después venir de regreso al creyente. Es una vida diferente. Entonces, cuando tú tomas del pan, perdón, del vino, no de jugo de uva, eso es muerto, ¿eh? Sino que tiene que haber una estimulación. Cuando tomas del vino, estás compartiéndolo. Y eso también no es su sangre literal. Ahora, los católicos le llaman eso el milagro de transubstanciación. Bueno, una terminología que es aún difícil de decir. Creen ellos que el sacerdote tomará pan común y vino común y orarán sobre ello y literalmente vendrá a ser el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así es que cuando tienes comunión en la iglesia católica, literalmente estás comiendo su carne y tomando su sangre. Eso está loco. El mismo sacerdote que está allá afuera en esa bata rosita allá y fumándose una pipa y tomando sus cervezas y tuviera mi confianza yo en él. Eso no fue lo que sucedió en el aposento alto. Jesús dijo, lo que estoy haciendo yo, hagan esto en memoria de mí. Háganlo frecuente. Y después Pablo nos enseñó en ello, nos dijo cómo hacerlo. Pero una vez más, no es de que literalmente estamos participando de su sangre o de su carne. Lo estamos haciendo es, estamos testificando de su muerte hasta que Él venga. Estamos testificando de nuestro sacrificio, estamos identificándonos nosotros mismos con su sacrificio, más al mismo tiempo, cuando tú participas de esta palabra y comes esta palabra, estás participando de él, porque son palabras de vida, no son nada más palabras, sino que son palabras vivas. Y cuando participas de ellas, son vida. Él dijo, mis palabras son espíritu y verdad. Cuando están tomándolas, estás tomando vida y verdad es vida. En el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Son ofendidos? Bienaventurado el que no sea ofendido. Pues qué, y si es, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, primero que todo, dijo que si, excepto que comas mi carne y tomas mi sangre, no tienes parte en mí. Ahora está diciendo, ¿y qué si que ves al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y están como, ¿qué? Un momento, se está llamando a él mismo Dios. Pues, ¿cómo es? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ellas, las palabras, son Espíritu y son vida. Pablo dijo, no vine con palabras engañosas o de sabiduría humana, sino que en poder y manifestación del Espíritu Santo. No con letra muerta, la letra mata, sino que palabras del Espíritu, palabras vida, vivas. De manera que él era la simiente, si lo mira así, la semilla, que tenía que caer en la tierra y morir, porque él dijo, sí, excepto que un grano de trigo muera, permanecerá sola, pero si muere, traerá más fruto. Y él era la semilla, y él era el agua. La semilla es la carne, el agua es la sangre. En tipo, sabemos que la iglesia, esa semilla descendió a la tierra, en las edades de las iglesias. La semilla tuvo que pudrirse en la tierra y después salió y vimos un tallo que salió a través de las edades y la vida estaba fluyendo a través de ella. Y después miramos a una espiga y después miramos un forro donde iba a estar la semilla una vez más formada. Pero últimamente, el propósito entero, vamos a tomar el trigo como el ejemplo. Muchas de las veces yo crecí, demoré gran parte de mi vida en lo que llamamos el país de trigo, ¿ver? Donde estaban las canastas de trigo allá en Montana, Dakota, Sur Dakota, esas regiones, muchos molinos grandes y granjas grandes, y pasábamos por ahí y decíamos, mira todo el trigo. Y eso es lo que dice uno, mira el trigo. Pero en verdad no es trigo, es una planta de trigo, es cierto. La semilla es trigo. Y tú creces el trigo no para obtener la planta, tú creces el trigo para obtener la semilla, y es la semilla entonces que tiene la vida en ella, y esta semilla en la cual comparticipas y la cual tú mueles y haces pan de ella, ¿verdad? Entonces necesitas la planta para poder producir la semilla. De manera que la planta de semilla es la iglesia a través de las edades de la iglesia. Pero el propósito de la planta de trigo es de producir semilla y agua, una vez más, al tiempo final. Entonces no se revela a sí mismo en esta manera, otra vez, hasta el tiempo en que lo sacan de su propia iglesia, lo cual estamos experimentando esto en este día. Y después dice él, he aquí, me paro a la puerta y toco. Si algún hombre me abre, yo entraré. Yo entraré y yo cenaré contigo y tú conmigo. Yo tendré comunión contigo. Comparticiparás tú de su palabra y su vida. De manera que en las dos venidas del Hijo del Hombre hay comunión. Así como lo fue con el grupo de Abraham, como vimos esta mañana. Y en Juan 6, en el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os digo, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús, dijo entonces Jesús a los doce. Entonces tenía 500, hizo unas declaraciones y muchos de ellos se fueron. Y después había 70. Dijo más cosas sin explicarlas. Fueron ofendidos, se fueron. Ahora tiene solamente sus 12 discípulos. Y uno de ellos es el diablo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿creéis acaso iros también vosotros? Le respondió Jesús, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él está identificando qué es de que estamos comparticipando. Palabras, pero son palabras vivas. Vosotros, tú tienes la palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús se llamó a él mismo el Hijo del Hombre en este mero mismo pasaje. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo, viviente. Él tiene mucha confianza. Entonces, el Hijo del Hombre es un término que es usado cuando la palabra viva toma carne humana. Como un hombre, vamos a decir, humano, varón, yo soy un hijo de hombre. Yo soy el prole de hombre. Yo soy un hombre tras la carne. En el Antiguo Testamento, el término hijo de hombre era usado cuando Dios quería significar que Él estaba usando carne o polvo para hablar su palabra a través de ello. No solamente hablar a través del pilar de fuego, sino que Él quería hablar a través de carne. Dios tiene una voz. Hijo de hombre era Dios, significando que Él estaba hablando a través de carne humana. Es simplemente puesto así. Está conmigo hasta acá. Ezequiel fue llamado hijo de hombre en el libro de Ezequiel 93 veces. Es usado en el libro de Daniel también. Daré un ejemplo aquí en Daniel 8:17. Un momento. Juan 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces le dijo Daniel, yo usaré tus cuerdas vocales y hablaré a través de ellas. Y Daniel, en el 7, verso 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y que vino hasta el anciano de días y hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, esto será una visión cuando Dios vendrá completamente en tabernáculo, en carne, no solamente ungir la carne o espíritu, sino que para, de hecho, venir y habitar en carne y hablar a través de la carne. Entonces, Daniel ve esto y Daniel escribe la visión cuando Dios vendrá una vez más y tomará polvo. Y Dios vendrá en ese vaso y hablará a través de él, así como vino el pilar de fuego en la tercera dimensión del tabernáculo en el desierto. Jesús se refirió a sí mismo tan siquiera 82 veces que tenemos grabado como hijo de hombre. Dios había tomado carne como hombre. Los profetas eran llamados hijo de hombre. Y ellos tenían gran acceso a Dios. David, en el reflejar el reino de gloria, él se refirió a sí mismo como el ungido del Señor o el Cristo de Dios. Dios, hablando a Ezequiel, dijo: hijo de polvo, háblale al hombre. Tengo un mensaje para él, pero tú habla. Usaré tus labios. En hebreo, hijo de hombre sería Ben Adam, o hijo de tierra, hijo de polvo. Ben Adam profetiza. Entonces, hijo de hombre identifica el oficio profético donde Dios hablará a través de un hombre. En el oficio del hijo del hombre, a través de la edad de las iglesias, él no estaba hablando acerca del hombre en su plenitud, sino que era la voz que habló dentro del hombre para enseñar lo que sea que él oyó. El Espíritu Santo guiaría al hombre, vivificaría hijos e hijas de Dios, consolaría, daría guianza, liberaría, sanaría. Pero la semilla había caído a la tierra y no estaba dándose a conocer. Una vez más, está conmigo. Era la misma persona a través de todo el tiempo, pero indicaba la manera y la medida de cómo es de que se iba a revelar él a sí mismo. Entonces, ciertamente, la voz de Dios ha sonado a través de las edades. Es la misma vida a través de las edades. Pero no como la plenitud de la palabra a través de las edades. No habíamos tenido un profeta mayor en 2,000 años. Y así es como Dios, como Amós, creo que es en 3:7 o 3:8. Ciertamente, Señor, no hará alguna cosa excepto que primero lo revele a sus siervos los profetas. Es la manera de Dios de hacer las cosas. Así es que ciertamente la voz de Dios había sonado a través de las edades, la voz de muchas aguas, pero no como la plenitud de la palabra a través de las edades y no vindicado con la señal mesiánica. Pero hay un pueblo sobre la faz de la tierra hoy en día que sabemos son la voz final a la edad final. Ahora, no es la voz de él, es él. Pero están alimentándose en el Hijo del Hombre, es su palabra. Y vamos a llegar aquí en un momento. Estamos llegándonos a ellos. Ya le prometo que llegaré a ellos. Si se queda, sacuda a su vecino y dígale: despiértate. Así es que el Hijo del Hombre, hablando a través de su cuerpo de novia y su venida de novia a la tierra antes de la destrucción de los sistemas del mundo. Dios no vino dentro de Abraham, sino que le ungió, así como había ungido a los otros profetas, pero no podía venir y habitar dentro de Abraham porque el sacrificio no había sido ofrecido. La pregunta del pecado no había sido establecida. ¿Ves? Su pecado era cubierto por la sangre de una animal, pero todavía está el pecado ahí. Dios no habitaría en polvo con una naturaleza de un pecado que todavía no ha sido redimido. Abraham no podía haber sido la plenitud de Cristo o el tipo de Cristo porque todavía tenía el hombre una naturaleza pecaminosa. Entonces vino Dios en polvo y formó un cuerpo. Pero Dios un día vendría a través de una virgen y haría tabernáculo entre nosotros en carne sin pecado, que fue hecho de la mera misma tierra que fue maldecida, de manera de venir a ser nuestro redentor, pariente. Usted dice que Dios creó esa célula de sangre, pero sí fue, pero ¿en qué se alimentó después esa sangre? Elementos de esta tierra, en el hogar futuro. Jesús vino a redimirla de regreso al Padre. De manera de, para hacer esto, él vino a ser parte de ello. ¿Acaso no es maravilloso eso? Como le acababa de repasar, de ese mero polvo, la parte Jesús mismo vino a ser, siendo redimido a través de todos los atributos de Dios, son redimidos con la tierra. Entonces, primero reclamó su propio cuerpo y después reclamó el resto de nuestros cuerpos. De manera que en el río Jordán testificamos la primera obra de redención cuando Dios y el hombre una vez más fueron reunidos. El cielo y la tierra se abrazaron en el río Jordán. El Espíritu de Dios descendió como una paloma sobre Jesucristo. Y después aquel que no conoció pecado vino a ser tu pecado, para que tú después puedas venir a hacer las meras justicias de Dios. Solamente Dios puede hacer algo así, amigos. Y hay muchos alrededor de nuestros rangos que fallan venir a esta revelación o de reconocer el propósito de la redención y lo que Calvario de hecho cumplió por nosotros. Dios no vino para salvarte, solamente para salvarte. Ve, mire, si yo quisiera decir que vamos que un carro que fue hecho allá en los 60, o sea, vamos a decir un Ford Mustang en 1965, Ford Mustang, no estoy diciendo que tengo algo por ese carro, nomás lo estoy dando por ejemplo, si es que es un amigo de Chevy, usted o Ford, nada más deja eso fuera, bueno. Vamos a decir que voy yo al yunque, y hay ahí un Ford Mustang de 1965, pues sí es un reguero. Bueno, si yo quiero redimir ese vehículo, lo primero que tengo que hacer es pagar un precio para sacarlo de donde venden carros descompuestos. Entonces, no voy a pagar el precio, ¿verdad? Bueno, quizás sí, ¿verdad? Un amigo inteligente no va a pagar un precio para pues, tener un pedazo de yunque fuera ahí en su casa, ¿verdad? No lo compraste para dejarlo en esa condición, ¿es verdad? Lo salvaste por un propósito. La parte de la salvación es maravillosa, la parte de salvación es necesaria, pero solamente es parte de la historia. Lo salvaste para que después puedas empezar a restaurarlo, para que puedas traerlo a su condición original, para que lo puedas manejar y tener un 1965 Mustang, Ford Mustang, en toda su gloria, en tu estacionamiento, con los mismos tipos de llantas y con el mismo color de pintura, lo mismo en todo detalle, no es restaurado. Claramente que hay pintura de Pearl, esencia de perla, hay mejores pinturas. Yo no creo que usan ya en aquel entonces una capa clara, pues ayuda para que tu pintura no se oxide, no se venga a ser a deteriorar. Entonces hay una cosa, una capa clara que se llama para cubrir tu pintura. Entonces si tú tomas tu 1965 Ford Mustang y le pones una capa de clara sobre tu pintura, eso no es lo original. Para un colector lo quiere en su condición original, entonces lo quiere restaurar de regreso. Ve, amigos, eso es lo que hacen las iglesias ahora. Tienen una nueva y mejorada. Bueno, Dios ha crecido y ha aprendido. Hay mejores maneras de hacer las cosas. No, hay un evangelio, hay una fe que una vez fue entregada a los santos. Y eso es lo que estamos siendo restaurados en esta hora. Y si somos restaurados a esa mera misma palabra, producirá la mera misma tipo de iglesia. Tendrá la mera misma vida y tendrá el mero mismo espíritu. Y reproducirá las mismas obras. Entonces, el propósito de Dios en el salvar no nada más era para salvar. Entonces, el siguiente paso es, bueno, vamos a usar otra analogía. Caminas en un campo, eres un granjero y caminas y ves ahí en el campo un vidrio y está enlodado, entonces lo miras y dices, esto parece como que vale el salvar. Oh, por el momento está bien sucio, está enlodado, pero lo voy a salvar. Entonces te agachas y lo sacas del lodo cenagoso y lo acabas de salvar. Pero, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a tomar de él? No, no en esa condición. ahora lo vas a limpiar. Era un vaso. Vas a hacer la obra en ello, lo vas a poner en su condición original. ¿Y después qué? No nada más lo vas a poner ahí, nada más en una... En despliegue, ¿verdad? Mira qué tan bonito. Hay muchas iglesias que hacen eso. Oh, no, yo estoy santificado. Mira, estamos bien rechinados. Oh, yo estoy santificado. Oh, tomas café tú, yo soy santificado y tú no. Una vez me dijo eso a alguien a mí. No puedes inventar estas cosas. Todos vestidos sin ninguna parte para dónde salir. ¿Ve? Eso es como poner tu decena de gala, ese vestido, hermanas, que se vas a poner para ir a la gran cosa, pues al gran, en la escuela preparatoria, creo que le llaman el prom. No te vas a poner nada más eso y vestirlo en tu casa para días sí y días no, para que puedan venir las personas y decir, ¿acaso no es hermosa ella? No, te vestiste de esa manera para un propósito. Ahí es donde que viene ese dicho que dice todo vestido y en ningún lugar para dónde ir. No, tú quieres tomar ese vaso y no lo quieres poner nada más en despliegue ahí, sino que lo quieres poner en servicio, quieres llenarlo con algo, quieres tomar de él. Entonces, tú eres ese vaso que Dios sacó del campo y te sacó del lodo zaragoso, pero no te dejó en esa condición. Claro que sí te tuvo que salvar, pero ahora después te tiene que santificarte por el lavamiento de la palabra y tiene que mostrarte quién eres. Traerte en esa condición en la cual te creó Él para que seas, y después te quiere llenar con su mera vida y participar de su mera vida a conforme es vivido en ti. Entonces muchos, como he dicho, fallan de venir a la revelación, de decir, ¿quién es el hombre? Para que seas a interesado en él y el hijo del hombre. El hombre es como un vapor. Él es como una planta, una flor. Está aquí hoy y marchitado el día siguiente. ¿Quién es el hombre que seas interesado en él, Señor? Entonces las personas van profesando y diciendo, oh, solamente soy un don nadie, bueno, para nada, pecador, salvo por gracia. Bueno, puede ser que sea cierto. Pero eso es todo a lo que yo llegaré a ser. Escucha, amigos, nos damos cuenta que todos somos siervos y viviremos una vida de servidumbre en este lado de gloria, así como Jesús lo usó. En el otro lado, seremos reyes y sacerdotes en el milenio. Pero al mismo tiempo, venimos al reconocimiento de nuestro estado de ser hijo o hija, y todo lo que implica eso en este lado. Vienes al reconocimiento que eres un hijo o una hija de Dios, y que eres el prole de Dios, que tú viniste de Dios. Eres una expresión de uno de sus atributos. De manera que el pecador, grupo de pecadores, salvo por gracia, somos pecadores que fuimos salvos por gracia, pero ya que fuiste salvo por gracia, ya no eres el pecador, ese es el punto. Ahora hemos sido dado el poder de venir a ser los hijos de Dios, eso fue lo que Pablo, o manifestar de que somos los hijos de Dios, nuestro espíritu, dijo Pablo, da testimonio, testigo con el espíritu de que somos hijos de Dios, no de que vamos a venir a ser, que somos. Entonces la actitud de, oh pecador, salvo por gracia, nos trae yendo alrededor vencidos y sin saber verdaderamente lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, y no venciendo y no caminando como el prole de Dios. Eso no es nuestra unción para esta hora. Nos alimentamos en Él, y Él es su palabra, y su palabra es su voluntad. Y si verdaderamente eres nacido de nuevo de su espíritu en esta hora, reconoces que tú eres hijo o hija, y conoces su voluntad, y tienes su palabra, y tú sabes lo que quiere que se haga con ella. Y tú eres la voz final, a la edad final, es la palabra de Él viniendo, saliendo desde tus labios. La sangre lavadora de Jesucristo nos hace herederos, nos hace hijos e hijas de Dios. Ahora somos los hijos de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, y su palabra ha reclamado este tabernáculo terrenal para su reino. Ahora, ¿cómo es de que podemos llamarnos a nosotros mismos pecadores, salvos por gracia más allá? Eso no es lo que Él dice de ti. ¿Y qué dice eso de la sangre de Jesucristo? ¿De que no tenía suficiente poder? y te dejó en esa condición. Hemos sido divorciados de nuestros pecados. Hemos sido lavados en la sangre de nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y hemos sido hecho justicia. Fue permitido a nosotros de que fuéramos vestidos de lino fino y blanco, cuáles son la justicia de los santos. ¿Ves? Esa es la obra de Él. Entonces, es tiempo, amigo, de que Sara reconozca que este mensaje no se trata todo de que, Dios envió un profeta. Dios tuvo que enviar a Elías, así como dijo que lo haría, el profeta, de manera que hubiese un pueblo que fuesen llamados. Y reconocemos plenamente esto y hemos permitido que el mensaje de Malaquías 4 y de Apocalipsis 10 voltee nuestro corazón, lo cual fue enviado a hacer. Pero la última señal no fue concluida en el mensajero. Tú eres la continuación y la parte de Él, la última señal, la que es dada a los gentiles. Dios está viniendo una vez más en carne humana. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él da las órdenes y nosotros las llevamos a cabo. De manera que tuvimos nuestra última señal profética. Pero su cuerpo sobre la tierra es la última señal del Dios vivo en la tierra, trayendo cuerpo sujeto a la palabra teniendo la preeminencia en un cuerpo de muchos miembros. ¿Están conmigo todavía? Un Dios vivo está trayendo una palabra viva en carne en esta última generación. Leemos en ello en Apocalipsis capítulo 10, en el verso 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a sonar, cuando empezara a sonar, el misterio de Dios será cumplido, como ha declarado a sus siervos los profetas, y lo que ha declarado a sus siervos los profetas es su palabra. Entonces todos los misterios de su palabra serán declarados. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora sabemos que este Dios en su cuerpo teofánico, no es su cuerpo físico, sino un cuerpo de venida. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esa es la palabra de Dios, la palabra es dulce en tu boca, pero en tus miembros causará una guerra, pero es dulce como la miel, dijo David. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amigos, este es el cumplimiento de la gran comisión. Y Juan es un tipo de el cuerpo de Cristo que está sobre la tierra en este tiempo. Es necesario que profetices otra vez. Entonces, ciertamente podemos identificar el polvo que usó Dios para la profecía de Apocalipsis 10:7. Pero, ¿qué tal el resto de la profecía? Alguien debe de cumplir esta porción también. Hay una profecía, pero hay dos que están profetizando y están diciendo la misma cosa. Uno profetiza la misma cosa una vez más. Comes el libro, y el libro es el tipo de la palabra, y dice la misma cosa. De manera que cuando Dios formó la carne de Jesús y vino y habitó entre nosotros, el título de Mesías, de Hijo del Hombre, fue manifiesto una vez más. Dios en carne. La plenitud de Dios en un cuerpo es el oficio de Hijo del Hombre. Entonces tuvimos la plenitud de Dios, la plenitud de su palabra, sus pensamientos después vinieron a ser palabra y su palabra vino a ser carne. La plenitud en un cuerpo. Y ese oficio en el cual estaba operando y mostrándose el mismo a través de ello, era lo que llamamos Hijo de Hombre, es Dios en carne, la palabra en carne, hablando a través de carne. La diferencia en la última venida del Hijo del Hombre es de que no es el mismo cuerpo. Esta vez es un cuerpo de muchos miembros. Es la iglesia a la cual Él dijo que iba a edificar a través de las edades. Es el el cuerpo de muchos miembros, novia, su iglesia aquí sobre la tierra, pero es el Dios singular, es la palabra, la plenitud de la palabra viniendo y habitando una porción aquí y otra porción allá, así como en el día de Pentecostés cuando las pequeñitas lenguas de fuego descendieron, una porción aquí y otra porción allá, y lo pones todo junto y es un Dios en un cuerpo de muchos miembros. ¿Están conmigo? Ninguno de nosotros teniendo la plenitud, sino que teniendo un atributo. Y una vez más, en Cristo, el misterio de Dios revelado, y aquí terminaré en un momento. Pero lo que Él quería hacer, Él amó lo que es ser padre, porque Él era un padre. Y la única manera que Dios sobre nosotros, y la única manera que Él podía expresarlo, era de venir a ser un hijo de hombre. Esa es la razón por la cual Jesús seguía diciendo hijo de hombre. Ve, no sabían de qué hablaban muchos de ellos, pero ahora lo ven. Ven, Él quería expresarse a sí mismo. Ese era uno de sus gran propósitos triple, era de expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos y de revelarse a sí mismo en Cristo, venir a ser uno de nosotros. Por segundamente, de tener las preeminencias en un cuerpo de creyentes. Esa es su novia, que pueda vivir en un pueblo. Y tomamos la mente de Cristo. Ahora, Él pudiera haber eso hecho en Adán y Eva, pero el pecado les separaba. Ahora, tenía que haber otra manera de regresarlo ahora. Esto es rico, hermano. Nada más en pensarlo, ¿ve? Lo que era el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué fue que solo se quedó así con Adán y Eva de esa manera? Y de que después, si nada más lo hubiera hecho en Adán y Eva, no pudiese haber expresado su propósito o atributo entero, su plenitud, ¿ve? Porque podía haber sido padre ella también, pero también era un salvador. Ahora, ¿cómo sabe que es? Usted lo dice, porque yo he tenido la experiencia, ¿lo ve? Él me salvó a mí. Él es un salvador y Él tuvo que expresar eso. ¿Y cómo es de lo que lo puede hacer? Solamente a través de Cristo. ¿Cómo puede ser un hijo? Solamente a través de Cristo. ¿Y cómo puede ser un sanador? Solamente a través de Cristo. Ve, todas cosas son en una sola persona llevada a cabo, Jesucristo. Ve, cuando yo lo pienso, pues yo veo a las denominaciones pasando de la escena. Ve, y todo lo demás yéndose. Ve, cuando veo el propósito grande de Dios, revelándose a sí mismo, primero revelándose en Cristo, la plenitud de la deidad corporalmente. Y después de traer esa plenitud de Dios corporalmente en un pueblo que, para que pueda tener las preeminencias, ve la guía, el liderazgo. ¿No ven qué maravilloso? Entonces, entendemos que esa perfecta pareja en un perfecto jardín que Dios puso las cosas de una manera para que el hombre pudiese caer, no de que se estaba gloriando, claro, en el pecado, sino que el propósito entero era para que Dios podía expresar quién es Él y qué es Él. No puedes conocer lo que es caliente si no has experimentado el frío, y no puedes conocer lo que es un salvador, a lo menos que ha sido perdido. Y no puedes saber lo que es la salud hasta que vienes a enfermar. Todos estos atributos están en Él y Él quiere ser conocido por su propia creación. Él quería expresarse a sí mismo, venir y vivir en su propia creación y expresar todos estos maravillosos atributos que están dentro de Él y no perder alguno en el proceso. De manera que Dios ama el rol del Padre, pero solamente se podía expresar a sí mismo por medio de venir a ser un hombre. Jesús fue el primogénito y muchos hijos vendrían tras de Él. Él era el atributo de la plenitud, pero tú eres un atributo del mero mismo. Tú no eres, ve, si me has visto a mí, has visto al Padre. No podemos decir eso. Yo no soy la expresión de todo lo que es Dios, pero yo soy una expresión de una parte de lo que es Dios. Note ahora, ¿cuál fue la primera tarea de Ezequiel? Dios le dijo a Ezequiel, toma este pergamino y trágatelo, cómetelo. Nuestra primera tarea, leemos en Apocalipsis capítulo 10, que cuando reconocemos que somos el polvo que Dios va a usar, es de tomar ese libro y de comértelo y de dejarlo ser carne y profetizar. Aliméntate en esa palabra viva. Entonces, Ezequiel es un tipo de persona que son receptivos a la palabra. Y Jesús era hijo de hombre cuando Dios tomó carne. Entonces nos dice, antes de partir, que el Hijo del Hombre será manifestado, revelado, cuando el mundo viene a ser una condición de Sodoma una vez más. Ahora, cuando Elohim vino a Abraham, habían dos partes a su venida. Estoy bien peligrosamente cerca de acabar, créame. Nada más estoy buscando ahí por una... Estamos en la montaña ahí manejando y no hay lugar donde parar, pues estamos buscando por un lugar de... ¿Quieres que me caiga en el hoyo? Sí, adelante, nos vamos a la casa ya una vez. Así es que había una venida de palabra cuando apareció a Abraham y Sara para traerles a ellos la fe. Pero después de la venida de la palabra, hubo una venida de la novia. Cristo en forma de novia es alguien con quien él se puede unir. Entonces hay un cambio de dimensión que viene con eso. Dios viniendo en el cuerpo de su novia es hijo de hombre una vez más. Cuando el Logos toma la carne, eso es hijo de hombre. Es la palabra, amigos. No hemos tenido la plenitud de la palabra a través de las edades. Ahora la tenemos. Tenemos su palabra y estamos alimentándonos en ella. Cuando viene a hacerse carne, hijo de hombre está siendo revelado. No tú, sino que Cristo, el misterio de Dios revelado en ti. Así es que esto no es la segunda venida que todo el cristianismo está buscando, sino que es parte de su venida. Él todavía es nuestro sumo sacerdote en este momento, y en este momento Él puede ser tocado con el sentir de nuestras enfermedades. Él está intercediendo por nosotros, y no podemos venir excepto por Él. Pero debido a Él, podemos acercar el trono de misericordia, por donde podemos encontrar gracia en nuestro tiempo de necesidad, y podemos venir con confianza y teniendo confianza que su sangre ha establecido la deuda. Nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino que está en su palabra consumada. De manera que en Apocalipsis capítulo 10 encontramos una venida de Dios, pero no es un completamiento de una segunda venida donde nos encontramos con Él en el aire. En Apocalipsis 10, en el primer verso, así empieza. Vi descendir del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Claro que el arco iris representa que este es un ángel de pacto, esto es Cristo. Y Él es el ángel de su propio pacto, el Nuevo Testamento escrito con su propia sangre. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Esta palabra había estado cerrada a nosotros a través de las edades. No sabíamos cómo leerla, no lo entendíamos. Y aún así, Él ha venido para abrirla y restaurarla de regreso a la iglesia al tiempo final. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Todos estos símbolos fueron vistos por Juan en forma de visión. Pero estos símbolos representan algo. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces, de manera donde sus pies tocaron, dice, son pilares de fuego. Entonces los pies están deteniendo los poderes que salen del mar y de la tierra, la bestia, Roma. Y tú ya no estás más bajo el dominio de la bestia que salió de la tierra y del mar. La bestia tenía poder sobre el hombre y ha traído al hombre bajo atadura, y tú has sido liberado de falsa enseñanza, y el Espíritu Santo te ha puesto en un lugar de dominio. Entonces tú tenías una lengua de fuego y tú eres parte del pie, porque tú eres el cuerpo que la cabeza se ha unido. El mensaje que ha venido a ti da poder a ti sobre las enseñanzas de los romanos y de los sistemas, y también te da poder sobre la unción de la Odisea de esta última edad. Todavía está conmigo. Yo sé que esto tiene un montón de términos aquí, amigos. Les estoy dando el cuadro general y el tema general. Después vamos a repasarlo en servicios venideros. Ahora es tiempo de repasarlo porque hay una nueva generación que está creciendo. Yo puedo decir, como dijo Jesús, como dijo 2000 años atrás, como el príncipe de los aires, él no tiene parte en mí y él no tiene parte en mí, hablando del enemigo, y yo no me inclino a ninguno de ellos. Esos espíritus me tienen que obedecer ahora a mí, la enfermedad me tiene que obedecer a la voz de él. De manera que yo lo mostramos en nuestra vestimenta, en nuestra actitud, en la manera que nos conducimos, y lo mostramos en nuestra respuesta a las unciones del día en la cual estamos caminando entre medio. El ángel del pacto, él pone su pie, un pie en la tierra, otro pie en el mar, y después clama a gran voz. Y él levanta su mano al cielo y jura por el que vive para siempre y siempre que el tiempo no será más ya, no más detener de este misterio. Había sido detenido por un tiempo, pero en los días de la voz, dijo él, no esconderé más ya a él lo que haré. Así como vimos en nuestra historia de Abraham y Sara, dijo, Dios, ¿puedo esconder estas cosas ya de Abraham, viendo que él es mi amigo, de que él es el heredero y que él va a ser el padre de muchas naciones? Voy a mostrarle lo que es su porción. Voy a mostrar cuál es la porción de Lot y su grupo, y le voy a mostrar a él lo que le va a pasar a Sodoma. Así lo es en esta edad, amigo, en este día. ¿Esconderé yo de él más ya lo que haré? Eso es lo que está siendo revelado, el plan entero. Está siendo revelado el plan entero de la redención. Es muy tarde ya para que Satanás lo estorbe. De manera que el último misterio es dado al grupo abrahámico, no al creyente nominal o a los sodomitas. Y cuando te llega, se te revela a ti que tú eres a través de a quienes los misterios son revelados, entonces te das cuenta tú con la cual el pacto está siendo hecho. Tú eres la simiente de Abraham, como lo dijo Pablo, de acuerdo a la promesa, no la simiente natural o la simiente espiritual. A ti ha sido revelado. Él ha venido a visitar la iglesia de acuerdo al tiempo de la promesa, así como lo dijo que él iba a hacer con Abraham y con Sara. Y a ti, tú eres el recipiente de la promesa, la palabra venida, el avenimiento de palabra de Dios. Tu futuro está en el cielo, no en la tumba. Y estás viviendo en el gran tiempo de la cosecha, al final de las edades, cuando el grano últimamente va a ser reunido allá arriba en el elevador del grano, perdón, del granero en el elevador, después de ser reunido junto con él. Y Pablo nos dijo que él está juntando en uno todas cosas en Cristo Jesús, quién es el cuerpo, la cabeza del cuerpo. Estas fueron sus palabras. Amigos, esta noche les quiero recordar que no somos una ciudad. Recuerda que una ciudad en la Escritura tipifica una mujer. No somos una ciudad como Sodoma y una mujer tipifica la iglesia. No somos una ciudad como Sodoma y no somos creyentes fabricados, y tampoco, sino que, como Pablo dijo, somos los llamados de acuerdo a su propósito, el misterio de Dios que ha sido escondido de todas las edades y está siendo revelado en carne en esta hora, en este día. Tú eres su gran victoria. Tú eres la vindicación de la plenitud de la redención. Eres tú la vindicación de lo que es un hijo e hija restaurada de Dios y qué puede ser. Y tú eres la voz final a esta edad final, una ciudad como Jerusalén, no Sodoma. Pongámonos de pie. Ahora me doy cuenta que le di a ustedes bebidas de tomar de una manguera, de esas que usan los bomberos. Pero si vas a edificar una rompecabezas, mi papá, hacíamos los rompecabezas juntos y mi papá me enseñaba cómo hacer rompecabezas juntos. Si vas a hacer un rompecabezas, debes de ver la foto primero, ¿verdad? no nada más, bueno, hay personas que sí, pero no es muy sabio, pues. No nada más empiezas tomando las piezas y tratando de ponerlas juntas. No sabes qué tan grande es el rompecabezas. No sabes cómo es de que va a ser el rompecabezas. Y no sabes si tu mesa es lo suficiente grande para el rompecabezas, ¿verdad? Y no sabes dónde están los linderos. Y no sabes cómo es de que todo va a venir a unirse junto. Entonces tienes que ver la foto primero antes de que trates de ayudar la foto, las piezas. Entonces guardas esa caja delante de ti porque en la caja está el cuadro de lo que tú vas a edificar. Entonces le ves una pieza y dices, oh, esto parece que es parte del cielo. Entonces no sé dónde esto va con todo, pero sé que va a llegar aquí, no allá. Y de hecho, si eres inteligente, primero vas a edificar la orilla, ¿ves? Vas a edificar primero el cuadro antes de tratar de poner algo en la tierra, ¿ves? Al cruzar el lindero. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es de que tienes que ver el cuadro grande primero, antes de que trates de... De otra manera, los pedacitos no van a hacer sentido a ti, ¿es verdad? Digo, ¿acaso no es? Esta palabra solamente puede ser entendida de una sola manera. La manera que fue entendida, era su intención, la manera que fue escrita. Las escrituras solamente quedan juntas de una sola manera. Pero hasta que veamos nosotros cómo van juntas unas con otras, parece que hay contradicciones. No hay, pero parece. Porque suena como que somos salvos por gracia y por obra para que nadie se glorie. Después vamos a Santiago y Santiago dijo, espérate un momento, muéstrame. Tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Oh, espérate un momento, ¿acaso yo pensé que las obras no tenían nada que ver? Bueno, las dos son verdaderas. Bueno, ¿y cómo va y coordina juntos? La verdad está en el mero medio. Si verdaderamente tienen la fe, las obras van a seguir. Pero tienes que saber eso. Tienes que ver el cuadro entero, el plan grande. Entonces, aquí al tiempo final se nos ha mostrado el gran cuadro, cómo es de que todo va junto, y cómo es de que todo va a través de las edades y donde es de que tú vas en esa parte final, en edad final. ¿Eh? ¿Acaso no es grandioso? Es maravilloso porque de manera que esta palabra pueda venir a coordinar y que verdaderamente nos podamos nosotros alimentar de ella, tenemos que ver el cuadro entero. Y después ya que vemos el cuadro entero, entonces cuando vamos a este libro o vamos a aquel libro, es como que, mira, ¿ves esta pieza? ¿Acaso no es hermosa? ¿Ven? Él dijo que soy sin culpa y sin mancha y sin arruga. Ahora, si nunca fuiste si no viste el cuadro grande, no sabes dónde va eso. No supieras dónde colocarlo. ¿Es verdad? Pero ahora que puedes ver el cuadro grande, ahora puedes ver dónde que estas otras piezas, dónde van a conforme te alimentas de esta palabra. Y si no estás alimentándote de ella, bueno, pues lo siento. Debes de alimentarte de ella. Es su palabra, es espíritu y es vida. Te va a cambiar de gloria a gloria. De hecho, vamos a cantar esa hasta cerrar. Dios te bendiga. De gloria a gloria me está cambiando. ¿Usted cree eso esta noche? De gloria a gloria.